SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. En pleno viaje oficial a China, poco antes de la reunión que ahora mismo está teniendo con el presidente chino, Pedro Sánchez se enteró de que el juez Peinado deja un paso del banquillo a su mujer, que se enteró de la noticia también allí en Pekín, donde le está acompañando. Tras muchas idas y vueltas en su polémica instrucción, Juan Carlos Peinado propone que Begoña Gómez sea juzgada por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. Y lo propone en un escrito en el que reprocha, esto es textual, conductas que provienen de palacios presidenciales propias de regímenes absolutistas. Quizá hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Esto es lo que escribe el juez y esto es lo que ha indignado al gobierno.
No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable.
Esto dice el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, sobre la instrucción de un juez, de Juan Carlos Peinado. En el PP se preguntan cómo puede ser que la mujer del presidente del gobierno esté inmersa en este proceso, en un proceso de este tipo, y también de viaje oficial. Alma Azcurra.
Solo cabe decir una cosa, y es que la tetraprocesada está en Pekín. Una situación absolutamente increíble. Y como no puede ser de otra forma, respetamos el trabajo de la justicia.
En teoría, dentro de media hora habrá acabado ese encuentro que ahora mismo se está celebrando en Pekín entre Xi Jinping y Pedro Sánchez, y empezará entonces la rueda de prensa del presidente del gobierno, del presidente español. Veremos qué dice entonces Sánchez, tanto del escrito del juez Peinado como de la otra gran noticia con la que empieza el martes y que parte también del gobierno. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Porque el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana la regularización de 500.000 de personas migrantes.
Se trata de la séptima regularización, la última fue en 2005. Los principales requisitos para acogerse a esta serán acreditar al menos 5 meses de residencia en España y demostrar que no tienen antecedentes penales. Podrá solicitarse a partir del jueves, no solo en las oficinas de extranjería, también en la Seguridad Social y en correos hasta el próximo 30 de junio. Finalmente, los apátridas no van a poder acogerse y esto deja fuera a los ciudadanos saharauis.
A la espera, como decíamos, de lo que pueda decir Pedro Sánchez sobre esta regularización, sobre Begoña Gómez, y atento a ese encuentro de ahora mismo con Xi Jinping, que está el enviado especial de la SER en Pekín, que es Guillermo Lerma. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sastre.
El presidente chino acaba de defender allí la postura del no a la guerra de Sánchez y dice que Sánchez está, esto dice Xi Jinping, dice que está en el lado correcto de la historia.
Sí, así ha celebrado Xi Jinping que pese a los constantes cambios y a las turbulencias internacionales, las relaciones entre China y España hayan avanzado de manera sostenida. Ambos mandatarios han querido mostrar en esa reunión una imagen de sintonía, de entendimiento, de disposición a colaborar para hacer frente a la ley del más fuerte que quiere imponer desde Estados Unidos Donald Trump. No ha habido referencias expresas al presidente norteamericano, pero Trump ha sobrevolado en el encuentro en el que Sánchez ha propuesto a Pekín trabajar juntos.
¿Para qué? Juntos encontremos formas de reforzar el sistema multilateral, el derecho internacional que está viéndose socavado de manera recurrente y de manera muy peligrosa y que son hoy más necesarios que nunca. Y para que juntos establezcamos un vínculo aún más sólido entre China y
un ofrecimiento al que ha contestado desde el Gran Salón del Pueblo el mandatario chino Xi Jinping.
当今世界乱象丛生
que ha llamado a España a reforzar la cooperación mutua para evitar que se imponga la ley de la jungla en las relaciones internacionales. El encuentro entre ambos está a punto de acabar. Después habrá una rueda de prensa de Sánchez aquí en Pekín, una comparecencia en la que aparecerá seguro el asunto que se ha colado de manera inesperada en este viaje, la decisión del juez Peinado de dejar a Begoña Gómez al borde del banquillo.
Volvemos luego a Pekín. Gracias, Guille.
Hasta luego.
Empieza el martes, hoy es 14 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Entre esos dos asuntos va a bascular la actualidad del día. En efecto, la regularización de personas migrantes y el caso de Begoña Gómez. Sobre la regularización y a la espera de su aprobación en el Consejo de Ministros, el Gobierno y el Partido Socialista acusan a Isabel Díaz Ayuso de intentar boicotear ese proceso.
Porque en Madrid solo hay una oficina que expide uno de los certificados clave para que quienes lo necesitan puedan acogerse a la medida. No hay citas disponibles en los próximos 2 meses y hay quienes están intentando sacar beneficio económico de la desesperación de los solicitantes.
Radio Madrid, Roberto Torres. Torija.
Se trata de un certificado que constata desde cuándo una persona utiliza la tarjeta de transporte público y sirve, por tanto, para demostrar su arraigo en Madrid. Solo hay una oficina para pedirlo, pero no hay citas hasta junio. El plazo para presentarlo termina a finales de ese mes.
Para abril no hay, tampoco para mayo no me registraba nada.
He venido 2 veces y me dicen que por cita.
Hay quienes acuden a la oficina y terminan dándose la vuelta. Hay quienes, como Diane, pagan a otras personas que han comprado todas las citas para hacer negocio con ello.
No conseguía cita, pero yo vi en internet ese aviso. La contacté y me dijo que le diga a qué hora podía yo para que ella me consiga la cita. Y luego le hacía el visto.
El consejero de Transportes madrileño confirma que ellos no van a reforzar el personal.
Si lo que quiere el gobierno central y el gobierno de Pedro Sánchez es que participemos en esa regularización, que nos manden los medios económicos o el personal suficiente para poderlo hacer.
Y el gobierno central asegura que se trata de una decisión política de Ayuso para boicotear la regularización.
Sobre la posición o la oposición de algunas comunidades del Partido Popular a las medidas que propone el gobierno, esto que dijo anoche aquí en Hora 25, la primera entrevista que concede el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, cuando le preguntó a Aymar por la oposición del PP al nuevo modelo de financiación que promueve el Ejecutivo.
Hay determinados miembros del Partido Popular que básicamente lo que me estaban diciendo es: por favor, ¿nos podéis imponer el modelo? No podían decir que el modelo les gustaba y que era beneficioso por el contexto político de este país, de la derecha, pero que sabían que ese modelo era muy bueno para su territorio.
Dice, por tanto, el ministro que hay consejeros que le piden al Ejecutivo que imponga el modelo. Hoy, a todo esto, y por volver al asunto en el que estábamos, el Pleno del Congreso va a debatir y votar una nueva proposición de ley de Junts para prohibir, en este caso, el burka.
Ya cuenta con el no del Partido Popular y de Vox, y el PSOE sostiene otras negociaciones paralelas con los de Puigdemont y por eso no termina de aclarar cuál será el sentido de su voto.
Los socios a la izquierda critican que entren en temas que, dicen, no afectan a la población. José Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En medio del debate sobre la regularización, el Congreso votará hoy una proposición de ley de Junts para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Un debate para su admisión a trámite que llega en plena pugna ante inmigración de los de Puigdemont con Alianza Catalana, aunque sin muchas opciones de que salga adelante. El PSOE no ha confirmado que va a votar, pero escuchando al ministro Félix Bolaños, no parecen muy dispuestos a apoyar la tramitación.
Nunca vamos a participar en ninguna iniciativa política que trate de discriminar a personas por su credo, por sus creencias, por su religión, por su raza y que únicamente estén planteando debates en términos discriminar al diferente.
Tampoco parece el PP dispuesto a dar su apoyo porque esta proposición recoge, además de la prohibición del burka y el niqab, la transferencia de competencias en materia de seguridad e identificación que recaería a los Mossos, algo que rechaza la derecha y la ultraderecha. Esta norma de Junts, a diferencia de la prohibición que también quieren PP y Vox, no recoge un régimen sancionador, pero sí aúna la voluntad de los 3 partidos para prohibir esas prendas en espacios públicos.
La otra cita en la agenda política es que hoy se van a constituir las Cortes de Castilla y León. Un mes después de las elecciones, tras un acuerdo con Vox, el Partido Popular, que ganó aquellos comicios, presidirá la Cámara y el partido de Abascal ocupará el asiento de la vicepresidencia. Vamos a Valladolid, Mario Alejandro, buenos días.
Buenos días. Los populares consiguen su primer objetivo y la 12ª legislatura empieza con el control de la mesa del Parlamento en manos del PP, algo que no sucedía desde 2019. Lo hará alguien que no aporta precisamente renovación. Francisco Vázquez es el número 2 de Mañueco en el partido, en la comunidad. Lleva más de 30 años de carrera política que empezó allá por 1995, precisamente como procurador de las mismas Cortes que pasa a dirigir hoy. Estará, eso sí, escoltado por la ultraderecha, que ejercerá la vicepresidencia primera. A partir de la sesión de esta mañana se abre otro proceso, el de la negociación del gobierno y el reparto de otra tanda de sillones entre PP y Vox. El nuevo presidente de las Cortes tendrá que poner en marcha en los próximos días, no hay prisa, dicen en el Partido Popular, la ronda de contactos para establecer un candidato a la investidura.
Hoy también continúan los 2 juicios que centran la crónica de tribunales. En el Supremo se celebra la que ya es la 5ª jornada del juicio Mascarillas por presunta corrupción del exministro Ábalos.
Con la declaración de un exalto cargo de Transportes, clave porque Ábalos asegura que delegó en él la tramitación del contrato que se investiga. Ayer la exmujer de Koldo García dijo que no se reconocía en los mensajes de WhatsApp con su marido en los que habla de chistorras.
Me parece a mí que o puede faltar algo o hay antes algo a lo que implique esa contestación mía, antes o después.
Y en la Kitchen hoy declara el exdirector de la policía, Ignacio Cosidó. Ayer lo hizo el inspector jefe que investigó el escándalo, que confirmó en qué términos se referían los implicados al que él dijo era claramente el expresidente Mariano Rajoy.
La persona a la que dominan el asturiano es Mariano Rajoy, quien era el presidente del gobierno entonces. ¿Por qué digo esto? Es un dato que está muy claro. En el oficio.
Esta mañana, además, les podemos contar que un grupo de organizaciones ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el fabricante de ferrocarriles español CAF, CACF, que participa en la construcción del tranvía de Jerusalén en zonas ocupadas.
La empresa ya está incluida en la lista de la ONU de empresas que favorecen la ocupación y respondió diciendo que no se irían de Israel.
Información de Edu Hernández.
La denuncia fue presentada el pasado 18 de febrero ante la Fiscalía, que ya lo está investigando. El caso, de hecho, ha sido denunciado por grupos como Novact, la Comunidad Palestina de Cataluña, SUTS o el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, entre otros. Todos argumentan lo mismo que apuntaba la ONU el pasado septiembre de 2025 al incluir a CAF, este fabricante de trenes, en su lista de empresas que favorecen la ocupación israelí. El papel de este fabricante en zonas ocupadas se basa en la construcción, operación y mantenimiento de varias líneas del tren ligero de Jerusalén desde 2019. Para las organizaciones denunciantes, este transporte es un medio más que potencia los asentamientos ilegales y la discriminación del pueblo palestino. De hecho, piden también la actuación de las autoridades nacionales al tratarse de una empresa con sede en España.
El exterior, por cierto, el bloqueo naval de Estados Unidos en Hormuz lleva ya más de 15 horas en vigor y a pesar de las amenazas de Trump de atacar, de hundir los buques iraníes, la Casa Blanca dice que las conversaciones con Irán no van por mal camino.
Decía el vicepresidente J.D. Vance esta madrugada en la Fox que las negociaciones de hecho han ido bien, que han avanzado mucho y coloca la pelota en el tejado de Irán. La clave está en su programa nuclear. Solo unas horas antes, Trump, que está seguro de que quieren un acuerdo, dice que están seguros de que quieren un acuerdo y que si no aceptan las represalias no serán agradables.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Momento de saludar en Baleares a Mamen Municio. Hola Mamen, buen día.
Hola, buen día.
Y en Andalucía, Elena Carazo. Hola Elena.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos, Mamen, con esta historia de un trabajador que ha puesto una reclamación contra Salud al recibir el alta sin que se diera cuenta, sin enterarse.
Así ha sido. Se trata de un fontanero que el pasado verano sufrió un infarto por el que estaba de baja. En su centro de salud alegan que no atendió una cita telefónica el pasado 9 de marzo, hace poco más de un mes, una llamada que era para confirmar su situación de baja por incapacidad temporal. Pero él niega haber recibido llamada alguna. Es más, cuentan en el Diario de Mallorca que como nadie le llamó, incluso fue al ambulatorio donde le dijeron que como había huelga, pues que todo estaba ralentizado, pero que le iban a llamar más tarde. La llamada no llegó, incluso señala en su reclamación, se podrá demostrar en sede judicial lo que dice si se le practica un registro de llamadas de su teléfono. Bueno, transcurridos 15 días, se entera por su empresa que un día después de la llamada que no llegó, le habían dado el alta. Así que ha puesto una reclamación ante Salud y contra el Instituto Nacional de Seguridad Social. El fontanero lleva de baja desde agosto. Es un accidente laboral, fue en tiempo y lugar de trabajo, en un momento de sobrecarga y estrés, acabó siendo intervenido por un infarto coronario. Así que continúa bajo tratamiento y él insiste impedido para trabajar. De momento en su empresa le han concedido vacaciones, pero él pide que se le reconozca que el pasado 10 de marzo debía seguir de baja.
Y luego, quien quiera bailar sevillanas como las baila Rosalía, su coreógrafa está en el mercado de Triana, Elena.
Mira, Sastre, tenemos la feria a la vuelta de la esquina, sí. Y para los que aún no se atrevan con las sevillanas, estáis a tiempo. Triana Ramos, que ha sido coreógrafa de Rosalía, ofrece un curso express apto para todos los públicos.
En 3 días es más que suficiente para aprenderte las 4 sevillanas. O sea, tenemos la imagen de que las sevillanas son algo súper difícil, pero cuando te las enseñan, te das cuenta de que realmente es súper sencillo.
Es el segundo año que ofrece clases de una hora en el mercado de Triana con varios grupos que ya están llenos para los que se han quedado sin plaza, posibilidad de seguirlo online, pero el truco, como ella dice, es disfrutar porque nadie va a estar pendiente de nosotros.
Cuando nosotros bailamos una sevillana nos tenemos que acordar de que esto no es un escenario en el cual nos van a juzgar, no. Yo bailo el folclore porque estoy celebrando. Y eso es lo que hay que pensar, en celebrar y en disfrutar.
Pues Astre, ya sabe,
lánzate. No, yo en 3 días, ¿qué no, dices? Necesitaría 33 días necesito, y para un movimiento solo. Oye, han robado el dinero de las excursiones en un colegio en Huelva y ahora los alumnos se han quedado sin su salida.
Fíjate, los pobres del Lucena del Puerto, el colegio Miguel de Cervantes, ha denunciado el robo que habían guardado para las excursiones de los alumnos. Esto supuso que los niños de tercero y cuarto de primaria se quedaron ayer sin ir al Castillo de las Guardas. La desilusión la contaba así en Canal Sur Televisión el director del colegio, Jesús Rodríguez.
Venían con su mochilita preparar la merienda para irse y hoy la alternativa ha sido un día en el merendero.
Pues el botín, bueno, en total unos 8.000 euros, en fin, están investigando lo ocurrido.
Bueno, Mamen, Elena, gracias.
Adiós.
Adiós. En nuestra recomendación cultural de esta mañana, Dani de la Fuente nos va a proponer una lectura.
14 de abril, buen día para recomendar Pueblo Blanco Azul, de Azahara Palomeque.
Una de las cosas que me di cuenta, ¿no?, escribiendo esta novela, es cómo se pasa de un régimen democrático como la Segunda República a una dictadura. O sea, eso es un corte histórico, una bofetada histórica que los personajes sufren.
Editado por Cabaret Voltaire, en el libro la escritora recuerda y fabula las memorias de sus abuelos, Antonio y Luciana, un republicano y la hija de un fascista.
Ellos sufrieron al final el estigma que cargaba él, que cargaba Antonio, por ser del bando perdedor, por ser republicano, por tener gente en la fosa común, que aparece en la novela, por tener familia en la fosa común, y al final eso se tradujo en un ostracismo familiar.
El pueblo, Villa Sueño de las Flores Secas, en la novela, Castro del Río en la realidad, es otro gran protagonista de esta novela marcada por la memoria histórica.
De ir a la biblioteca, de leer documentos, de entender cuándo llegó la luz eléctrica, cuándo llegó el agua, porque tú no puedes dibujar un personaje si no sabes en qué mundo vive.
Por el ecologismo y el problema de la sequía en aquella zona y por el duelo.
Esa periodista Elaya, que se parece un poco a mí, pero no tanto, necesita sanar ese duelo por los abuelos y a partir de ahí pues comienza una historia de imaginación, de fantasmas.
El no haber podido despedirse de su abuela Luciana cuando falleció.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.